Heraldo, un gusto charlar con vos. Conrado Chino, junto a Claudio, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien ahí?
Sí, buenas tardes. Sí, te escucho perfectamente.
Buenísimo.
Gracias por conectarte.
No, Heraldo, gracias a vos nuevamente. Y contanos un poco esto que es Fútbol Callejero de la Comarca Andina. ¿Cómo nació esta iniciativa? Contanos todo sobre esto.
Bueno, voy a tratar de ser sintético y que entiendan. Nuestro proceso aquí particular en la comarca se inició el 1 de abril de 2011, es decir, ya hace 10 años atrás, con un proyecto que articulamos junto con la Asociación de Arte de Bariloche, que ellos son pioneros en la zona patagónica, y ellos vinieron por el término de un año y medio, casi dos años, aquí en la localidad, ahí en la canchita de Barrio Los Hornos, a desarrollar la metodología del fútbol callejero. Nuestra idea era justamente establecer un plazo y el proyecto terminaba ahí. Lo que pasó después fue maravilloso, en el sentido de que lo empezamos a aplicar en el ámbito escolar, en alguna escuela, incluso en áreas curriculares y atravesando, como lo hace ESI, todas las disciplinas, al fundamento en sí de fútbol callejero, y lo fuimos aplicando después en otros espacios comunitarios. Llegamos a tener en un momento 23 espacios en toda la comarca, y con una amplitud de más de 450 chicos y chicas. Eso, por supuesto, que como le ha pasado a todas las disciplinas, a todas las personas, se ha debilitado en el transcurso de esta pandemia, ¿no?
Claro.
El año pasado y el transcurso de esta, donde estamos mucho más acotados. En el transcurso de estos 10 años nos pasaron diversas cosas. Desde poder estar en las villas de Buenos Aires, haciendo fútbol callejero, también la metodología ahí, estar en un encuentro latinoamericano en Uruguay, estar dos veces en Buenos Aires en encuentros latinoamericanos, estar en un mundial en San Pablo, en Brasil, con chicos de acá y yo participando como mediador, hasta realizar encuentros aquí, locales, regionales, nacionales, formar también a partir de nuestra inquietud una red patagónica de intercambio y de apoyo con gente de Bariloche, San Martín de los Andes, Zapala, Catriel, Huergo, Neuquén, Viedma, Patagones, y me estoy olvidando seguro de alguno, y un intercambio continuo con uno de los fundadores de fútbol callejero, que es Fernando Leguiza, que está desarrollándolo en Moreno, Buenos Aires, como fuego participativo. Nosotros lo hemos desarrollado acá, creo que prácticamente en todos los barrios y en todas las escuelas, tanto primarias como secundarias. Es interesante también ver cómo con los chicos se puede desarrollar la metodología, aplicando lo que la metodología de alguna manera nos brinda como herramienta, y a través del fútbol, que siempre convoca, cómo lo podemos aplicar incluso hasta las normas de convivencia. Que usualmente en las escuelas son impuestas por normativas adultas, y nosotros llegamos a trabajarlas. En ese momento yo estaba en el equipo técnico de apoyo pedagógico junto con compañeras de otras disciplinas, y lo que hacíamos era construirla con ellos a la norma de convivencia y poder ir evaluándola paso a paso para ver si nos servían, si podíamos tener normas a las cuales podíamos cumplir, nos podíamos comprometer con ellas, y qué resultados obteníamos de las mismas. El fútbol callejero, nosotros lo iniciamos, como te decía, como un proyecto de corto plazo, y después, teniendo en cuenta el impacto acá en la comunidad, cómo se fueron apropiando los chicos y las chicas, lo fuimos ampliando y transcurriendo en el tiempo. De hecho, ya llevamos 10 años. En el transcurso de eso pasó de todo. Hemos viajado a Bariloche, hemos viajado a Puerto Madryn, han venido contingentes de fútbol callejero aquí a la localidad. hemos tenido visitas de personas que desarrollan fuego callejero en otras partes incluso del mundo. Estuvo aquí la coordinadora de Cataluña y el coordinador de Costa Rica, viendo lo que hacíamos y cómo lo implementamos. Hemos dado talleres en diversas partes, contando cómo es la metodología, cómo la hacemos nosotros, para que también otras personas de otros lugares se puedan apropiar de la herramienta. De eso se trata. Y después poder compartir y ver en qué puntos avanzamos, en qué puntos necesitamos ampliar.
Claro.
También el fuego callejero, además del fútbol en sí, recoge necesidades e inquietudes de los chicos y las chicas. Es decir, que se pueden acoplar a otros talleres, a otras actividades, para ampliar el marco de lo que brinda el fútbol callejero.
Genial. Heraldo, bueno, muchas consultas se me ocurrían, pero lo principal, este fútbol callejero, ustedes lo ven y lo analizan y lo llevan adelante como un espacio de contención, un espacio de inclusión, un espacio que no es competitivo, sino un espacio para compartir y para el aprendizaje y para crecer.
Exacto, sí. Es netamente inclusivo, tiene algunas particularidades, es mixto, no tiene árbitros. En el caso nuestro, que somos un grupito que trabajamos desde hace años, somos mediadores, nos constituimos como mediadores sociales, en el sentido de que nosotros colaboramos con los chicos para que en los tres tiempos que se desarrolla el fútbol callejero, ellos lo pueden realizar de la manera más más armónica, más divertida, más inclusiva. El fútbol callejero tiene tres tiempos. Se juntan los dos equipos y allí con los mediadores establecen las reglas con las cuales van a jugar.
Eso
de acuerdo
genial.
De acuerdo con el espacio que tienen, de acuerdo a la inventiva, es decir, qué reglas ellos proponen para que el espacio que van a desarrollar el fútbol sea divertido y sea llevado de la mejor manera posible. Juegan y en el tercer tiempo analizamos sobre todo tres aspectos. Uno es el compromiso con las reglas que establecieron, si pudieron o no pudieron cumplirlas, cuáles reglas le resultaron que no les resultaron, que realmente no tendrían que haberlas puesto porque incomodaron, y qué pasó con un equipo y el otro con respecto a las reglas. Después, el compañerismo, que tiene que ver cómo se trataron dentro del mismo equipo. Si hubo fluidez, si hubo molestias, si tenían suplentes, si todos participaron, qué pasó si habían puesto la regla de rotación del arquero, qué pasó, rotaron, no rotaron, cómo fue la participación de la mujer. Es decir, se analiza eso. Y el tercer aspecto, valor, que se analiza es la solidaridad, que tiene que ver cómo se trató un equipo con el otro. ¿Sí? Ese famoso fair play que denominamos, el jugar con lealtad, si realmente pudieron cumplirlo. Igual, siempre es un proceso. Nosotros como adultos lo que hacemos es acompañarlos. Inicialmente puede ocurrir que en alguno de esos sitios, en las primeras instancias, los chicos le incomoden un poco lo que le estamos proponiendo, porque están acostumbrados a jugar como sea, y a ganar solamente.
Claro. Esto del gol gana, por ejemplo, para el final, que siempre
claro,
teníamos,
o que
no, ¿no?
O que algunas de las reglas no le resulte fácil cumplirlas, puede ser, pero nosotros siempre los acompañamos en ese proceso y le decimos, en las próximas nos va a salir mejor, seguramente nos va a salir mejor. No hay sanción de parte de los mediadores, y los mediadores no determinamos el resultado. En los encuentros nacionales, latinoamericanos o mundiales, esos valores tienen puntaje. Es decir, que el equipo que metió más goles puede ser que no gane el encuentro. ¿Sí? Y igualmente no lo determina el mediador. Eso se determina mediante la discusión que se da entre ambas partes. Ahí hay un aspecto importante que tiene que ver con que los chicos aprenden a autodeterminarse. Es decir, no necesitan de un adulto, no necesitan de un árbitro para saber si cometieron o cometieron una falta o para ver qué ocurrió con la regla que pusieron. ¿Se entiende?
Entiendo.
Y otra, a utilizar la palabra como elemento, como medio, como herramienta para dirimir los conflictos. ¿Sí? Si hubo una dificultad, si hubo una pelea en el medio, poder con el adulto que resulta un referente válido en esa instancia y que no sanciona, que no emite juicio sobre eso, sino que con preguntas los ayuda a ellos a analizar lo ocurrido y a que lleguen a un veredicto. La idea es que ellos incorporen esa herramienta inicialmente en este espacio que es de fútbol y que es de diversión y que nos retrotrae bastante al potrero, al lugar donde jugábamos cuando éramos niños, por eso la denominación de callejero en general,
claro.
Sino que también es esa manera, esa herramienta la pueden utilizar en la vida diaria.
Sí, ¿no?
En la vida diaria siempre hay conflictos, siempre hay necesidades, siempre hay dificultades, pero podemos, utilizando la palabra y contemplando al otro y con el respeto, podemos llegar a una conclusión válida para ambos.
Claro, eso te quería marcar, ¿no? Es un espacio lo que es el juego, ¿no? En este caso el fútbol, pero lo que proponen ustedes es un espacio donde se construyen valores que se pueden aplicar en lo que es la vida diaria y que después en lo que es la adultez también se pueden seguir justamente transformando y aplicando, ¿no?
Exactamente. También de por sí el hecho de que esté, de que sea mixto, de que pueda estar la presencia de la mujer.
¿Cómo es la presencia de las chicas acá, por lo menos en la última experiencia que llevan ustedes?
¿Cómo?
¿Cómo es la experiencia de la mujer? ¿Participa? ¿Se está sumando?
Sí, se suma. Por supuesto que el fútbol tiene una concepción muy machista.
Sí.
¿Sí? Ya sabemos cómo es el fútbol. Lo podemos ver en el fútbol femenino que recién en Argentina ahora se está profesionalizando y algunas jugadoras, no todas, y no se equipara con lo que gana el hombre y recién ahora están jugando en algunas canchas profesionales y las consideran para que tengan puedan practicar. Igualmente tienen que trabajar, es más o menos como si fueran de primera C o D, ¿no?
Sí.
Pocas son profesionales. Es decir, el fútbol de la mujer está bastante subsumido todavía, recién ahora se lo va considerando porque ellas con su lucha se van abriendo paso. Pero la mujer sí, acá hay muchos espacios que participan, que han participado, y es un aprendizaje. No se trata de masculinizar a la mujer ni feminizar al hombre, porque se piensa que el fútbol callejero no se juega de manera intensa, y no es así. En los encuentros que nosotros hemos participado con chicos y chicas a nivel nacional, latinoamericano e incluso el mundial en Brasil, el fútbol es intenso, porque se busca ganar, y no está mal ganar. El tema es qué herramientas uso yo para aplicar mi destreza en equipo y poder ganar el partido. La cuestión es de qué manera lo hago, ¿sí?
Claro.
¿Y cómo llegó a un plano que lo planteaba Kurt Ludman en la visita que vino acá a dar una charla? Este ex futbolista, se puede decir ex porque uno porta lo de futbolista siempre, y que es escritor, hasta el punto de reconocer en la ocasional rival, respetarlo de tal manera de agradecerle porque me marca mis limitaciones y me marca hasta dónde llego y qué cosas debo superar.
Claro.
¿Se entiende? Llegar a ese punto en que usualmente en el fútbol, si el otro juega mal o le salen las cosas mal, mejor.
Claro.
Así gano y listo, y si puedo golear, goleo. En este caso,
Kurt Ludman nos planteaba... Te lo traslado, Heraldo, al clásico de Racing Independiente, un penal que no fue... Claramente el jugador que busca el penal y que lo fabrica sabe que no fue penal, pero no lo va a admitir. Es eso lo que se ha transformado también en el fútbol, ¿no? No es por nada, en este caso es puntual Racing, pero también habría pasado del otro lado. El fabricar el penal, se celebra que te lo cobren, si por más que no sea, y lo metes y ganas el partido. Es esa la búsqueda de ganar como sea.
Es más, si el rival... por estas cuestiones de la pandemia, como le ocurrió a Banfield, le faltan casi todos los jugadores y tiene que poner jugadores juveniles, improvisar, buscar alternativas, no importa. El espectáculo debe continuar, el campeonato debe seguir y eso nos favorece.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Son los valores que tiene, que se manejan lamentablemente en lo que es el fútbol profesional.
Exacto, exacto. Acá las chicas participan y aprenden también a participar activamente, porque hay una cuestión también usual de que las chicas tienen cierto temor, porque el hombre tiene otra fuerza, impone otra manera de jugar al fútbol, y se cree que esa es la manera, además, de que el fútbol femenino es inferior, porque no, fíjate, las chicas no tienen, no le pegan tan fuerte, no van tanto al choque, es decir, es otro juego. Sin embargo, aprenden las chicas, y de hecho acá en la localidad hemos tenido chicas que juegan en la liga de varones, a manifestarse, a jugar de igual a igual, a su manera. No porque no masculinizándose, no porque tienen que hacerlo como los varones. Y el varón aprende también a que es un compañero del equipo, ¿sí? El cual merece respeto, y no se la paso porque soy bueno, o no se la paso porque cuando quiero, porque sí, sino porque forma parte. Es la consideración del otro como persona.
Es genial.
En los encuentros así mundiales donde hemos participado, siempre hay una regla básica que al menos tiene que haber dos mujeres en cancha. Esa regla tiene que ver porque todavía no hemos avanzado hasta tal punto de que incorporar a la mujer porque sí, ¿no? Ya desde el vamos. Pero hay que ver cómo las mujeres adquieren un protagonismo especial. Y en el caso de la mediación, la mujer, entiendo yo, que tiene una mayor habilidad para percibir los detalles. Es decir, para ver ciertas cosas que el varón, en el trajín que juego al fútbol y se acabó el tema, no pone sobre la mesa. Es decir, no lo utiliza como palabra. Nos cuesta más utilizar la palabra y lo emocional. Entonces la mujer en ese aspecto brinda una faceta que resulta importante, que resulta buena a considerar y apropiarnos.
Claro, qué bueno que puedan hacer ese descubrimiento juntos igualmente estos pibes, tanto los varones como las mujeres, y estén justo juntos en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que esto ya es toda ganancia, ¿no? Para las generaciones que vienen, que ya van a tener esto como incorporado y natural, el compartir la cancha con el sexo opuesto, ¿no? Cada uno con sus virtudes y cada uno evitando, como decía Kurt en esa charla, el espacio o la cancha a su manera y a su mejor manera para disfrutar justamente de esto que es un juego.
Sí, y la aceptación del otro totalmente. Todos tenemos nuestras aptitudes y debilidades, nuestros valores y defectos. Desarrollamos algunas cosas en el fútbol, las hacemos bien y otras no tanto, y la aceptación de eso y la complementación de eso. Hay personas que con discapacidades, y personas en circunstancias no pueden desarrollarse totalmente en esta vida como lo que establecemos entre comillas como normal. Porque también eso habría sería una discusión bastante larga para...
Claro.
Sí, que es normal, ¿no?
Sí.
Pero y acá están incorporados. Es decir, se trata de hacer una inclusión amplia de todas las personas y del disfrute y de divertirnos juntos. El hecho de poner a veces reglas que son inusuales, por ejemplo, aquí en el barrio Los Hornos, donde estamos jugando, donde volvimos a empezar fútbol callejero, los chicos tienen por costumbre poner dos reglas que son bastante inusuales. Una es que si pegan el palo es medio gol, y la otra es que tres caños a favor es un penal.
Me encanta esa de si pegan el palo es medio gol, porque definiríamos partidos así.
Sí, sí, sí. Si pegan el palo y entra es un gol y medio.
Ah, genial. Me encanta.
Y lo de los caños lo pusieron como una manera de divertirse, y se hicieron todos expertos en caños, así que ahí en ese espacio al menos hay que ir con las piernas cerradas, porque
claro.
todos tiran caños, Pero son reglas a veces que colaboran de manera divertida con el juego o según el espacio donde se juega. Por ejemplo, si es un Zoom, a veces los chicos juegan de que la pelota nunca se va.
Claro.
Si pega las paredes y se sigue, o
sí.
Los saques laterales, si se hacen con la mano, con el pie, libre, es decir, hasta dónde sale el arquero. En el barrio estaba, por ejemplo, que una jugada que resultaba buena, bonita, le decían ellos, valía el doble, el gol vale doble. Es decir, establecen reglas a veces que tienen que, algunas que tienen que ver con el espacio donde juegan, y otras que tienen que ver con una manera distinta de jugar para divertirse. Y lo que ocurre regularmente que yo observo es que antes de empezar, me acuerdo cuando empezaba el fútbol callejero, había una tensión extra en el tema de ganar y jugaban de manera menos habilidosa. Ahora se han distendido y con esto de que se resulta una diversión y que si ganás o perdés no pasa nada, que está lindo ganar, pero no pasa nada si perdés. Aprender a perder también es un valor. Uh-huh. Te liberás interiormente y jugás más lindo.
Ganar.
Es decir, resultás más creativo. Y si no, fijémonos en el fútbol nuestro argentino, ¿qué le ocurre a los técnicos que enseguida, como decía Kuhn, ¿no? Enseguida son mirados con una lupa y si no salen los resultados, no importa mucho cómo se juegue. Si no les salen los resultados, enseguida son reemplazados. ¿Y qué le pasa al jugador de que sabe que tiene otro atrás y que si se descuida un poquito, se lesiona o no rinde, es sustituido y pierde la posibilidad de que lo vendan y claro, de trascender? Es decir, hay toda una presión en general que los chicos también por ahí aprenden y se trasladan a sí mismos, así sea en un ámbito barrial, ¿no?
Claro. Y los termina
atando. Acá, por ejemplo, hemos tenido dificultades ahora con los árbitros. Es decir, jugadores que reaccionan porque el árbitro se supone que cobró mal, que desfavoreció, lo que sea. Y se reacciona mal.
Claro, de forma violenta.
Es un aprendizaje.
Es un aprendizaje. La verdad que es fantástico esto, esta puerta que abre el fútbol callejero de otra forma, en este caso de vivir el fútbol, pero que se puede trasladar a muchos deportes y a cualquier ámbito. La verdad que, y como herramienta de inclusión, es fantástica.
Sí, es una herramienta que en un momento se inventó en Argentina, hace casi 30 años debe ser ya, en un barrio en Moreno, porque había dos equipos que jugaban, pero terminaban muy mal, y unos exjugadores de fútbol dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? Intervinieron y se le ocurrió esa manera. Y esa manera se fue desparramando en Latinoamérica y en el mundo. De esta manera se juega también en equipos de países diversos. Nosotros conocimos equipos de Asia, de África, de Europa, de América. Me acuerdo cuando fui con un chico acá de Barrio Los Hornos a San Pablo, representando a Argentina. Juegan de la misma manera y utilizan la herramienta con sus necesidades particulares de la comunidad misma, que son re interesantes de compartir y de ver qué le ocurre a otros en otras partes del mundo, y con sus intereses. Pero se utiliza la misma herramienta, sí, básica, y después, bueno, cada uno le da un tinte particular de acuerdo a dónde está inserto como comunidad.
Me encanta esa propuesta. De allá en adelante, ahora en el barrio Los Hornos, ¿qué días se juntan?
Los Hornos, para el que quiera ir, la que quiera ir, los jueves 2:30.
Bien. ¿Cuánto tiempo? Sí. ¿O no hay fecha, no hay horario?
¿Cómo?
No hay. ¿Cuánto tiempo se juntan? ¿Dos horas, tres horas? O
dos horas, más o menos dos horas.
Bien, perfecto.
Vamos a recomenzar también y queremos en emprender una propuesta con la gente del Club Frontera por ahora. Lo que nos cuesta nosotros como fútbol callejero, nos cuesta encontrar recursos, es decir, para el desarrollo, porque en algún momento teníamos algún programa de nación, algún programa de provincia, o como parte de los CAJ o de los CAI, es decir, siempre encontrábamos alguna manera, o alguna red que se formaba con salud y alguna cooperativa, siempre encontrábamos alguna red para también solventar a nuestros compañeros talleristas.
Sí. Actualmente
no lo tenemos, así que de alguna manera estamos en ese trabajo de encontrar algunos apoyos comunitarios como para poder, más allá de los espacios que vamos a ir sí o sí, igualmente como sea, tener algunos espacios con solvencia como para cubrir los talleristas y poder ampliar nuestra propuesta y nuestra capacidad de poder incluso viajar. Cada vez que hemos viajado con chicos, me acuerdo la última vez que fuimos a Madryn, que fuimos con 30 chicos y chicas, el aprendizaje es grandioso, porque aprendemos a formar un grupo, a trabajar con otros chicos y chicas de otras localidades, y ahí poner en juego lo que significa fuego callejero de una manera más potente. Y estamos invitados a realizar, más allá de esta pandemia que seguramente nos va a frenar todavía un tiempo, estamos invitados a participar de encuentros en Buenos Aires, en Mendoza, en Neuquén. Nos invitaron de Brasil nuevamente para hacer un encuentro allá, pero el tema de los recursos nos frena muchísimo, porque se necesitan para poder desarrollar la metodología, a veces una simple pelota de fútbol hasta, bueno,
claro,
la ayuda para, pero los igualmente talleristas. Siempre, sea como sea, como nos pasaba en el barrio, en el potrero, lo hacemos igual, porque aunque sea jugamos con una pelota de media o una pelota de la que sea, ¿no?
Heraldo, la última consulta, sí, que te hago, en estos 10 años, ¿no?, que llevas de fútbol callejero, ¿qué experiencia te marcó? Unas que vos hayas dicho, qué bárbaro esto que estamos haciendo, que estamos trabajando acá con estos pibes.
Mirá, muchas veces repaso con mis compañeros y compañeras o en familia, a la vida de algunos chicos y chicas, y igualmente no me la creo y me parece exagerado, te lo digo sinceramente.
Qué bárbaro.
¿Cómo lo ha marcado? Porque además te lo expresas. El otro día, a raíz de los 10 años, un chico justamente, Luisito, me decía: qué bueno que fue esa parte de mi infancia, tengo algo importante para contarles a mis hijos. Y eso realmente emociona. Ustedes hicieron mucho por mí. Y eso emociona, uno se siente muy gratificado como adulto, porque quiere decir que algo pudo aportar, marcar algo, brindar una oportunidad. Nosotros insistimos con brindar oportunidades. Hemos visto cambios notables de manera individual y también colectiva. El barrio es espacio de los chicos, y ellos lo dicen también, no es el mismo desde que empezamos Fuego Callejero. Y yo les agradezco a ellos, porque el aprendizaje, uno supone que son los chicos, que son el futuro, ¿no? Nunca son el presente, parece, la niñez nunca está en el presente. Que son nuestro futuro, y son los que hay que enseñarles los valores, ¿no? Y parece que fuera una generación que nos invadió de golpe, y que las respuestas de esta generación son bastante difíciles para los adultos. Parecía que los adultos no hemos participado en esa construcción. Y parece que también los adultos tenemos esos valores y podemos enseñarlos. Y no es tan así. Porque yo te puedo asegurar que estos valores me los cuestiono y nos cuestionamos en grupo continuamente si lo hemos logrado incorporarlo nosotros como adultos.
Claro. Nosotros también nos vamos, como decimos siempre en este programa, deconstruyendo momento a momento.
Exacto.
Y aparte, los pibes nos ayudan un montón en eso.
Exacto. Ni hablar con la participación femenina, ni... Pero yo puedo asegurarte de que realmente, y eso es lo que nos hace perpetuar en el tiempo, la respuesta de ellos. Nosotros aprendemos muchísimo de ellos. Es así. es un ida y vuelta, no es que el fútbol callejero es una metodología mediante la cual seis personas le cambian sustancialmente la vida a individuos y a comunidad. No, no. Nosotros damos una oportunidad de generación de juego, de fútbol, de contagio, de diversión y de posibilidad de construcción de una realidad, digamos así, más armónica, más vivible. Traslado en parte es trasladar lo que nosotros vivenciamos en nuestra infancia y ver nuestras también nuestras propias necesidades y intentar de alguna manera volver a ser niño y ver con ellos de construir algo más lindo. Y se trata de eso, sí. Nada más que eso.
Qué lindo eso, volver a ser niño también un poquito, que mal nos vendría a muchos adultos, ¿no?
Sí. Heraldo. A veces hacemos fútbol callejero de adultos, ¿eh?
Ah, sí, bueno, en esa me sumo.
Sí, sí. Teníamos un espacio hermoso ahí en el 48, que bueno, pues se ha interrumpido, ¿no? Y donde iban incluso muchas mamás, unas señoras amas de casa que no han tenido la oportunidad de jugar y estaba fantástico, era muy muy lindo. Era un intercambio desde otra arista, ¿no?
Qué lindo. Ojalá que pueda volver. Como adultos. Ojalá sí, que pueda volver ese espacio también, porque sí, el fútbol callejero para adultos debe ser fantástico también para muchas personas que pensaremos, no, bueno, ya no estamos a tiempo por ahí para volver a lo que es, en este caso, fútbol callejero, muchas mamás o amas de casa, como vos decías, y está la oportunidad, estaría genial.
Sí, sí, volveremos. Volveremos. Cuando pase todo este temblor, intensificaremos los espacios.
Genial. Heraldo, hermosa charla, te agradezco un montón. Este contacto, lo que quieran ustedes para, o lo que necesiten ustedes para difundir el fútbol callejero, aquí estamos desde Radio Nacional, será un placer para nosotros ayudarles, y nada, estaremos en contacto.
Dale, buenísimo. Siempre resulta placentero, gratificante poder comunicarnos con la comunidad, poder decir nuestras cosas, también que nos expresen en alguna instancia qué cosas nos faltaría, qué cosas ellos no entienden o en qué cosas podríamos mejorar. Se trata de eso, de una construcción colectiva y con el tiempo la vamos intentando recrear de manera conjunta. Así que, buenísimo. Un saludo grande a todas las personas que han escuchado, aquellos que se acercan y que nos han apoyado tanto, tanto durante estos 10 años.
Muchísimas gracias, Heraldo. Un abrazo. Hermosa foto la que me pasaste, también te quería decir. Vamos a tener que hacer una selección, pero son todas hermosas. Bueno. La verdad que no sé con cuál, pero voy a hacer una selección para subir a nuestro Instagram, a nuestras redes, para que después también ustedes puedan compartir esta nota. Un abrazo.
Listo. Bueno, saludos de Kurt Ludman, que sabía que ibas a hacer la entrevista, y yo un le maestro, dije que Kurt. era parte del eco que dejó su paso por acá.
Sí, lo es. Una hermosa charla que tuvimos ahí con Kurt.
Gran amigo Kurt.
Un abrazo.
Bueno, nos seguimos viendo.
A disfrutar de arriba del fútbol callejero, ¿eh? Un abrazo.
Dale.
Heraldo Mora, bueno, coordinador de fútbol callejero aquí en la comarca andina. La verdad que estas historias son muy lindas y hermosa la experiencia de fútbol callejero, que, como nos decía Heraldo, es una experiencia que ya ha trascendido nuestras fronteras y ha ido por América Latina, por el mundo, y bueno, se desarrolla aquí en la comarca desde hace 10 años, nos cuenta Heraldo. Es fantástico todo lo que se puede lograr, bueno, con una pelota, ¿no? Con una pelota y juntando a los pibes y a los pibes ahí en el barrio. Es fantástico. Vamos a subir esta nota.